y a tu manera.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí en el Mundial. Los resultados, las estadísticas, los récords, las rojas y las amarillas. En las voces de nuestros comentaristas. Martí en el Mundial para los fanáticos de Cuba.
Bienvenidos una vez más a Martí en el Mundial 2026. Ha llegado la hora de los mameyes, como se dice allá en La Habana, los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio C, les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña aquí en la cabina Iván Casanseu. Vía telefónica desde la madre patria tenemos a Daguito Valdés, nuestro productor y cuarto bate del equipo, o portero, en esta ocasión, aquí está el Muñeco Guzmán y Mikey, el Niño Veneno Vázquez, detrás de los controles.
¿Por qué le dicen veneno al señor Vázquez?
Si solo supieras este tipo.
Tenemos al muñeco y tenemos al veneno. ¿Qué al estamos veneno. Haciendo? ¿Una película de terror acá?
Muy bien, ya se jugó ayer el primer cuarto de final. Francia eliminó a Marruecos 2-0. En un partido que comenzó mal, pero luego en la etapa complementaria por fin vimos a la Francia que todos conocemos. Así que rapidito, ¿qué les parece si establecemos contacto con Daguito Valdés desde la madre patria para que él nos diga exactamente por qué Francia jugó tan mal en la primera mitad del partido? Inclusive, Mbappé falló un penal que le regalaron, ni siquiera fue legítimo, y luego vimos otra Francia en la segunda mitad. A ver, Daguito.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, Pepe, un saludo también para Iván, para todo el equipo. Bueno, a ver, que Francia jugó mal en el primer tiempo, hay que tomarlo con pinzas, porque realmente Francia tuvo una oportunidad muy clara empezando el primer tiempo, que ya hubiese cerrado el partido con un cabezazo Upamecano que increíblemente falló, pero delante de la portería, que un jugador profesional falle eso tan solo, sin marca y sin nada, ya esa primera ocasión hubiese directamente mandado a Marruecos a dormir, porque es que Marruecos casi ni tuvo tiempo a reaccionar. Durante todo el partido, es verdad que el penalti de Kylian Mbappé está muy, muy, muy justo. Yo creo que incluso podía haberse no pitado porque el contacto es mínimo. Lo que pasa es que cuando Kylian Mbappé te tira el balón para adelante, ya es que o lo tumbas o te va directo a la portería. Yo creo que contacto hay. Lo que pasa es que pudo haber, si no lo levantaban no pasaba nada. Si no lo pitaban no pasaba nada. Y concuerdo contigo. Mbappé de todas maneras falló ese penalti, así que eso es historia, agua pasada. Y se fueron al primer tiempo 0-0, pero por puro milagro, es lo que quiero decirte. Por puro absoluto milagro. Es más, se fue el primer tiempo con 10 disparos a puerta de Francia y 0 de Marruecos. En el segundo tiempo, lo que pasa es que Marruecos, lo que habíamos hablado ayer aquí, Marruecos salió, digamos, a intentar plantarle cara a Francia, y ahí es donde falla, porque ahí es donde Francia, por supuesto, ya sentencia el partido con gol de Kylian Mbappé y con gol de Ousmane Dembélé.
Daguito, no sé si coincides conmigo, pero tú no puedes salir a enfrentar a Francia, un equipo que te hace la diferencia de tres cuartos de cancha hacia adelante, con un planteamiento tan defensivo como Marruecos. O sea, no vas a poder aguantar 90 minutos y también podrían llevarse a 120 minutos. O sea, me parece que el planteamiento que hizo Marruecos fue demasiado amarrete. No tenían la ambición realmente para ver si le podían hacer partido hasta Francia. Tenían que haber llevado el partido al área de Francia si no querían recibir el daño que recibieron en la segunda parte. Con respecto al penal, a mí me pareció que en primera instancia parece que hay penal porque hay un leve contacto. Cuando la ves la reiteración te das cuenta que para mí no hay penal. Pero está bien, Francia ganó, gustó, hizo un buen, me parece que un buen partido de cuartos de final. Creo que Mbappé está junto con Messi y Bellingham entre los tres fantásticos de esta Copa del Mundo.
Bueno, sí, yo concuerdo contigo. Lo que pasa es que, Iván, si le sales a Francia, de hecho, el segundo tiempo, Marruecos sale con una actitud distinta. Eso fue lo que pasó. El primer tiempo ellos lo sostienen por ese planteamiento rácano de todos echarse hacia atrás.
Pero de milagro no le marcaron, Daguito. De milagro no le marcaron. O sea, vos mismo lo dijiste. O sea, Francia tuvo chances para marcar.
Sí, claro, por supuesto.
Por eso es que yo digo que una Francia que yo no reconocía en la primera mitad, porque se comieron, además del penalti, además de estar solito, íngrimo en la portería Mbappé, se comieron dos o tres goles más que la Francia que yo conozco hubiera sentenciado el partido en la primera mitad 3-0 y ya la segunda mitad hubiera sido más que nada turismo para Marruecos. A propósito, ahí tenemos el número telefónico para que ustedes se puedan unir a nuestra familia deportiva. Tenemos un chat dedicado solamente al fútbol en nuestro WhatsApp 786-691-9931. La pregunta del siglo: si yo soy España y estoy viendo el partido de Francia y lo analizo jugada por jugada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer estando con la portería invicta en este Mundial? A España todavía no le han clavado ni un solo gol en la Copa Mundial de Fútbol. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Francia no me meta tres? A ver, Daguito.
Bueno, lo primero que tiene que hacer España es pasar hoy por encima de Bélgica. Tiene que ganarle a Bélgica, todavía no lo ha ganado.
No, pero tú me dijiste que le iba a ganar, que no me preocupara mucho.
Yo creo que le va a ganar, yo creo que le va a ganar, pero primero tiene que pasar por Bélgica, ¿no? Pero bueno, lo segundo es que claramente, si alguien le puede marcar un gol a España, es justamente Francia, que es el ataque más poderoso de la Copa Mundial. Ahí se verán las caras, la defensa más poderosa, porque no solo que no le han marcado gol a España, Pepe, sino es que no le han provocado casi ocasiones de gol a España.
Yo creo, Daguito, que lo que necesita hacer España, contestando directamente tu pregunta, es posesión de la pelota. Si España logra tener la posesión de la pelota la mayor parte del partido, tiene grandes chances.
Que es lo que generalmente hace España.
Exactamente. Me parece que si hay un equipo que le puede ganar a esta Francia, es España. Yo porque ya lo he demostrado en el pasado también. Okay. Así que no sería una gran sorpresa. Estamos hablando de un campeón del mundo con una generación fantástica.
Correcto.
¿No?
Y espérate, Mbappé más tarde. Espérate un segundito. ¿Y qué tendría que hacer Bélgica para si le toca jugar contra, además de rezar, por supuesto, qué tendría que hacer Bélgica cuando, si es que se topa contra Francia?
Bélgica no se va a topar contra Francia, no sé si Daguito coincide conmigo.
Primero pasar por encima de España, que lo veo poco probable, así que mejor ni pensamos en ese escenario Francia-Bélgica. Yo creo que sí es correcto pensar en el escenario Francia-España, porque España es muy favorita por encima de Bélgica, pero ya te digo, hay una situación en el España-Bélgica que a mí me hace ser un poco cauto. Primero, respetar a Bélgica, y segundo, que tienen a Thibaut Courtois, que es el mejor portero del mundo. Basta una tarde espectacular de Thibaut Courtois para aguarle la fiesta a los españoles. No, pero bueno, en lo normal que debería pasar esta noche aquí en España, esta tarde allá en Miami, sería que España ganara a Bélgica, que tiene mejor plantilla, y ya hemos dicho muchísimas veces que Bélgica no tiene ni siquiera su mejor generación ya. Están en una especie de transición generacional, mezclando dos conjuntos, que la nueva hornada y la vieja guardia, y creo que todavía están armando lo que podría ser para el Mundial de 2030. Vamos a ver, yo creo que los favoritos son España, Argentina, y bueno, pues Inglaterra también, pero de eso habría que hablar.
Los cuatro campeones del mundo van a estar en semifinales, vamos a ser sinceros, tienen un nivel suficiente como para hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, después del partido tenemos unas declaraciones después de que Francia eliminara 2-0 a Marruecos en el primer cuarto de final. Declaraciones de Mbappé, aunque él habla castellano, las tenemos en francés. Muñeco, a ver si... Y por supuesto, aquí
habla del penal, la situación del penal, a ver.
J'ai tiré, il l'a arrêté. Je tire pas bien.
No fue un buen disparo. Después la situación se complica porque hay una especie de confusión. Claro, se está refiriendo a lo que pasó antes de patear, ¿no? El árbitro me dice que es penal, así que le pregunto si la revisión ha terminado y me confirma que sí. Entonces, a partir de ese momento, iniciamos la transición con Ousmane y me pasa el balón, pero justo cuando empiezo a concentrarme, el árbitro se acerca para decirme que no hay penal. Así que no sé, vuelvo a coger el balón. La verdad es que lo que está diciendo Mbappé básicamente es que fue una situación inusual que nunca le pasó en su carrera y que definitivamente lo desconcentró, ¿no? Y no debería ocurrir esto en una Copa del Mundo. Es realmente vergonzoso. No creo que fue a propósito, pero no debería ocurrir porque entonces le estás dando ventaja al equipo contrario. No sé si coincide conmigo Pepe, pero si un jugador se desconcentra y falla un penal por culpa de esta situación, no es justo para el jugador que está pateando y para el equipo que podría haberse puesto en ventaja. En este caso también hay que decir que Mbappé le pegó horrible a la pelota.
Totalmente.
Horrible a la pelota.
Parecía Leo Messi. Fallando el penal 24
horas antes. No, Messi pateó un poquito mejor.
Un poquito mejor. Pero, y el pasado también igual de mal.
Pero lo que te deja saber, me parece, ahí tenemos la jugada que no fue penal para mí, insisto, lo que te deja saber es que los futbolistas de alto nivel fallan penales, no porque no sepan patearlos, simplemente porque el momento los supera y algo le pasa por la cabeza, porque somos seres humanos, no somos robots, y le regalamos la pelota al arquero, la mandamos por arriba del travesaño, fallamos. ¿No,
así
Pepe?
Es. Daquito Valdés, bueno, hablando de los partidos que se van a jugar este fin de semana, las cosas no pintan muy bien para el partido de Miami a las 5 de la tarde entre Noruega y Argentina. Y esto lo digo porque va a ser durante un calor intenso y la última vez que yo vi íbamos a tener tormentas eléctricas el sábado, además de los aguaceros torrenciales que generalmente tenemos en Miami, además del calor, además de la humedad, el techo no, el estadio no tiene techo, no tiene aire acondicionado. Es una cosa que no entiendo. En Dallas sí hay techo, aire acondicionado, y en Atlanta y en Houston, pero no en Miami, donde llueve mucho más y donde hace más calor y donde hace más humedad. Sin embargo, aquí no tenemos un estadio bajo techo. Aquí están los partidos de el fin de semana: Noruega contra Inglaterra en Miami y luego Argentina en Suiza, en Kansas City, Missouri, en la noche.
Bueno, no es en Suiza, ¿no?
Argentina contra Suiza en Kansas City, Missouri. Y donde
los vamos a mandar a Suiza, eso sí.
Sí, los van a mandar a empacar a Suiza.
Exacto.
Yo coincido con Iván que los cuatro campeones mundiales van a avanzar. Ya uno de ellos avanzó a las semifinales. Daguito Valdés, ¿qué tienes que decir? ¿Hay alguna baja entre estos cuatro equipos que van a jugar el sábado?
No, Inglaterra, todo está para que ambos equipos saquen su once más, más habitual. Solo que bueno, que pues a Kwanzaa no corrió con la misma suerte que Balogun y han sancionado por dos partidos, no por uno, por dos partidos, por una tarjeta, por una entrada mucho más dura que la de Balogun y la de Messi, quitando
de eso, me gustaría hablar, Daguito, porque me parece una injusticia, mirá, te lo está diciendo un argentino que tiene una rivalidad muy grande con Inglaterra, una injusticia lo que ha pasado con Kwanzaa, porque no merecía, evidentemente, dos partidos de suspensión. Creo que era para un encuentro de suspensión. Y la verdad es que le están quitando el fútbol haciendo este tipo de decisiones. No sé qué pensás vos.
Yo sinceramente estoy de acuerdo absolutamente contigo, porque ahí no hay actitud antideportiva, no hay nada que haga pensar que en un mundial de fútbol tienes que sancionar por dos partidos por una entrada fuerte, y más teniendo los antecedentes que ha tenido esta Copa Mundial. Pero tal pareciera que la FIFA toma decisiones para ser criticada o para... Yo juraría que se están burlando de nosotros en algunas ocasiones, porque vamos, que no expulsas a Messi, ya eso lo de Messi vamos a quitar, no, pero bueno, ni siquiera vas al bar con lo de Messi, luego le quitas una tarjeta roja a Balogun por una llamada del presidente Trump, y luego en la siguiente sancionas a dos partidos, cosa que lo veo. Entonces, pues, yo te digo, la entrada en sí, si tú la ves, me parece muchísima más, de hecho es intencional, muchísima más fuerte que la de Balogun y la de Messi, que tienen el componente accidental, pero vamos...
Sí. Bueno, será porque el rey de Inglaterra no llamó a la FIFA. Daguito, si el rey de Inglaterra hubiera llamado a FIFA y le dice, quítame la tarjeta, a lo mejor lo hubieran pensado.
El problema es cuando no tenés consistencia, ¿no?, en las decisiones que tomás, entonces eso genera un mar de dudas de por qué tomaste esa decisión, ¿no? Nadie duda que esto fue para roja, nadie duda que se equivocó el futbolista inglés, posiblemente no haya habido mala intención, es cosas que pasan en el fútbol. Bien expulsado, me parece, Cuanza, pero me parece que no era para dos partidos, y teniendo en cuenta que Argentina se va a enfrentar contra Inglaterra, esto sí genera obviamente las conspiraciones habituales en redes sociales que todos vemos.
Por supuesto, y si la misión de la FIFA es velar por la seguridad de los futbolistas, o sea, que nadie le entre por atrás con plancha en la rodilla o en la pierna o en el tobillo, está muy inconsistente, porque hemos visto ya varias entradas así, y algunas las castiga con dos partidos, y algunas las castiga con absolutamente nada, ni siquiera el VAR o una revisión o tarjeta amarilla. Pero bueno, como ustedes dijeron, da de qué hablar. Y en este Mundial yo creo que hemos pasado más tiempo hablando de las polémicas que hablando de las jugadas.
Sí, ahora no sé si coinciden conmigo, pero me da la sensación que este Mundial lo están decidiendo los jugadores de categoría. Yo insisto con esto, me parece que ayer vimos un Mbappé formidable que alcanzó los 8 goles, tiene igual cantidad de goles que Lionel Messi. Atención, porque hace 4 años Mbappé fue el goleador de Qatar con 8. Es decir, que va a superar la marca, para mí, Mbappé y Messi, de lo que consiguieron hace 4 años, y están más viejitos, sobre todo Messi, que tiene 39 pirulos, ¿eh? Messi ya no es un jugador de 20 años, ¿eh? Y sin embargo sigue demostrando toda su calidad. ¿Por qué te ríes?
Porque me gustaría ver a la gente de Cacocún o de Guanabacoa tratar de descifrar
la
palabra.
Sí, todo negativo
pirulos.
Lo que digo de Messi. Digo, Messi se ríe.
No, me reí por pirulo, no por Messi.
Si quieres nos vamos al circo acá que hay en Miami.
Esperate,
los dos, y nos reímos, ¿eh?
Que me estoy riendo. Mira cómo se pone, Me reí por la palabra pirulo, no por la palabra Messi.
Bueno, en Argentina decimos pirulo también, ¿eh?
Ok, muy bien. Daguito, yo espero que tú no te molestes tanto, no estás delicado hoy, ¿verdad? Para que me hables sobre, sobre una posible sorpresa. Si tú tuvieras que darme una sorpresa en los próximos 3 partidos, ¿cuál sería?
Bueno, me la pone fácil. Yo creo que Noruega, no Noruega, porque dando que vienen bien ajustados, con la moral altísima, haber eliminado al pentacampeón, y dado que Inglaterra hay veces que pecho fría, yo creo que eso sí lo va a entender todo el mundo. Inglaterra, de todas las grandes, es la que más tendencia a pecho friar, y esto claramente entre comillas, porque no existe la palabra, pero bueno, a decepcionar. Hablando,
bueno, pero en el Azteca, Daguito, demostraron que no son pecho frío.
Mira, ¿no? En el Azteca la verdad es que Inglaterra demostró tener carácter. Y te voy a decir una cosa antes que se me olvide. A este partido llega con una ventaja increíble. Lo que fue en su momento el Azteca, una desventaja para ellos, que salvaron con una victoria habiendo jugado en la altura, 2.240 metros que tiene la Ciudad de México. Ahora es una ventaja increíble porque han entrenado y jugado a 2.240 metros y van al nivel raso del mar donde está Miami, con el calor, con la temperatura, con la todo lo que el vapor, la humedad. Es físicamente, Inglaterra va a llegar, vamos, que muy por encima de Noruega, por justamente haber jugado y entrenado en la altura. Hicieron como un mini campamento en México y eso les beneficia ahora cuando bajan, porque el sentido contrario, cuando estás bajo y vas a la altura, claramente te afecta. Pero cuando estás en la altura, ya entrenaste, te adaptaste y bajas, tienes pulmones más abiertos, tienes más capacidad respiratoria y, por supuesto, tienes más capacidad física que el contrario. Y eso a Inglaterra le va a ayudar como ha dicho Pepe,
pregunta,
con la climatología en Miami.
Una última pregunta para los dos. Conociendo a la FIFA como la conocemos y como le gusta manipular.
Ahí viene la pregunta tendenciosa. Sí, ahí viene el boom.
Si ustedes conocen a la FIFA como conozco, ¿a quién va a empujar más en un posible choque Argentina-Inglaterra? ¿Argentina, que ya para ellos cumplió? Ya hemos visto a Messi en 7 partidos. ¿O va a empujar a
Con
Inglaterra?
Con la mano en el corazón te voy a decir que si tiene que empujar a alguien, va a empujar a Argentina, porque la FIFA quiere ver a Messi en la final. La FIFA quiere ver a Messi en la final porque la gran cantidad de aficionados del fútbol quiere ver a Messi en la final. Eso no significa que vaya a ser determinante la FIFA, ¿no? Sabemos que empuja a los que quiere empujar. No solo Argentina, empuja a Francia, empuja a diferentes naciones, ¿eh? Lo ha hecho. Le empujó a México frente a Inglaterra, pero me parece que si hay una sea un favoritismo de FIFA por alguien, es ver a Messi en la gran final. No sé, Daguito, okay. ¿Qué piensas?
Daguito, ¿qué pensás?
No, coincido con la opinión de ustedes, pero soy del pensamiento que si Inglaterra pasa sobre Noruega y va a las semifinales con Argentina, yo creo que en un partido normal, Inglaterra no necesitaría ayuda para ganarle a Argentina. Son los favoritos. Me parecería Correcto. A mí que son favoritos por encima de Argentina. Por tanto, no necesitarían ayuda. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, no es que necesite ayuda. Es que yo creo que la FIFA quiere ver a una Inglaterra ganando un mundial en la generación.
¿A vos pensás que va a favorecer a Inglaterra el arbitraje?
Yo pienso que si llegan a jugar en la semifinal, ya la FIFA va a decir, hemos visto a Messi 7 veces, perfecto, lo estamos viendo otra vez.
Momento de nueva generación.
Pero, correcto, yo quiero que Inglaterra gane su primer mundial. Desde que yo nací, Inglaterra no ha levantado un trofeo de ningún tipo.
Bueno, y el
tipo
que ganó, lo ganó con polémica, además.
Corremos, no, comprado. Y vos sabés lo que es como la cosa de la compra, porque en el 78 hubo otro. Así que yo soy lo único que
siempre
les voy a decir.
Siempre tirando la Argentina, que vaya, Pepe.
No. Yo sí pienso que la FIFA sonreiría si por fin Inglaterra gana un mundial o por lo menos avanza a una final.
Yo creo que tiene la calidad futbolística para hacerlo, tiene el corazón también para hacerlo. Sí, me parece con Daguito que hoy Inglaterra quizás futbolísticamente está mejor. Lo que pasa es que Argentina, y yo insisto en esto, tenés que ganarle futbolísticamente y emocionalmente. Es un equipo que cuando va perdiendo no baja los brazos, lo demostró frente a Egipto con 3 goles en 13 minutos. Creo que va a ser un partido 50-50, mira, te diría si se enfrentan, 50-50.
Yo lo pondría 51-49 por la calidad de Inglaterra. Yo creo que, sinceramente, esta Argentina no es la de Qatar 2022.
No es.
Esta Argentina está pasando... A ver, sería Inglaterra el primer grandísimo rival que enfrentaría Argentina. Tendríamos que ver cómo reacciona Argentina frente a un rival de la talla de Inglaterra. Pero yo creo, a ver, siendo completamente imparcial y objetivo, yo creo que Inglaterra hoy en día tiene más talento individual, tiene mejor plantilla, mejor once que Argentina. Lo que Argentina hay que ganarle, como tú dices, ¿no? Y tienen a Lionel Messi, que a ver, que Argentina puede estar jugando un partido malísimo y de repente Lionel Messi mandarte un balón al ángulo y se acabó, ¿no? Pero
¿y sabes lo que pasa, Daguito? Messi, yo pensé que nos iba a dar una mala actuación en alguno de los partidos. Messi nos ha dado muy buenas actuaciones en todos los partidos, ¿no? Entonces, ojalá que no pase frente a Inglaterra, porque la dependencia es obvia de Argentina, de Lionel Messi. O sea, Argentina sin Messi ya hubiese estado eliminada. Eso me queda clarísimo, sobre todo porque sus delanteros han tenido la pólvora mojada y ha dependido de la capacidad goleadora de sus defensores, ¿no, Daguito?
Sí, sobre todo porque ha llegado Julián Álvarez, que me parece el mejor jugador argentino del momento. Ha llegado, vale, salvando Messi, pero bueno, ya Messi y Cristiano Ronaldo no podemos decir el mejor jugador portugués, el mejor jugador argentino. Vale, venga. Pero sacando a Messi, me parece Julián Álvarez ahora mismo el mejor futbolista argentino y ha llegado en su peor, quizás en su momento más bajo al Mundial y no ha podido ayudar. Entonces uno esperaría que incluso ha perdido la titularidad con Lautaro. Lautaro tampoco, ya se sabe lo de Lautaro. Lautaro sí tuvo una buena temporada, pero no tiene la capacidad nunca de reaccionar igual en Argentina que en el Inter. Entonces, pues yo sí estoy de acuerdo contigo. Esta Argentina tiene una Messi dependencia peligrosa que cuando enfrenten a un equipo de la talla de Inglaterra puede sufrir muchísimo. Por eso lo digo, porque Argentina a mí no me ha demostrado poderle ganar a Francia o Inglaterra todavía en el Mundial, porque no la he visto contra un equipo fuerte. Yo no sé, Pepe, es decir, no, ¿contra quién ha jugado Argentina? Entonces, pues claramente ha ganado todos sus partidos, pero habría que ver, ni siquiera con Suiza va a ser rival. Suiza es que le van a ganar fácil, a Suiza estoy de acuerdo sí. Contigo, Iván. Entonces, ¿cuándo vamos a ver a Argentina contra un equipo fuerte?
Bueno, lo vamos a ver contra Inglaterra por fin en su partido número 6 de esta Copa Mundial.
¿Sigan?
Caballeros, sí, los dos están invitados al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m. esta tarde, después del partido España contra Bélgica. Me está diciendo el productorazo que hasta aquí esta edición de Martí en el Mundial 2026. En nombre de Daguito, en nombre de Iván, el Muñeco y el Veneno Vázquez. Damas y caballeros, nos vemos mañana a esta misma hora y también en Al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m. Y recuerden que el fútbol rompe todas las barreras.
¿Cuántos pirulos tenemos?
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine, y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.